hospitalización durante días. Austin, que se encuentra justo debajo de Biden en la cadena de mando del ejército estadounidense, ocultó al presidente y al público su hospitalización de varios días, que comenzó el día de Año Nuevo. Dice Kirby que el principal objetivo del presidente es la salud y la recuperación de Austin y que espera tenerlo de regreso en el Pentágono lo antes posible. Dice que el presidente respeta el hecho de que el secretario Austin se haya responsabilizado de la falta de transparencia y que respeta el increíble trabajo que ha realizado como secretario de Defensa. Se desconoce qué problema de salud provocó la hospitalización de Austin. Kirby dijo que no tenía esa información, pero que Biden y Austin habían hablado en los últimos días. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El esposo y el hijo de la exdirectora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, quienes estuvieron detenidos bajo acusaciones de presunta conspiración, fueron excarcelados y desterrados el domingo hacia México por el gobierno de Daniel Ortega, informaron fuentes cercanas a la familia. En estos momentos, Martín y Bernardo Argüello están volando para reunirse con Karen Celeberti, señaló el dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro, amigo de la pareja, en un mensaje publicado en la red social X. Una colaboradora de Celeberti confirmó la información a prensa asociada. Habló bajo condición de anonimato por motivos de seguridad y el gobierno no se ha pronunciado al respecto. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa. A través de Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, Tony Simmons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio, y mis invitados hoy desde México, José Antonio Lares, periodista, dejo con eso, así que no dejen de seguirlos, y también tenemos desde Argentina a Gladys Azabache Chirinos Azabache. Profesor, quiero comenzar con usted, primero dándole el feliz año y que se está retomando también sus labores en sus redes sociales informando de lo que ocurre básicamente en nuestro país y en el continente. ¿Cómo y cuál es su perspectiva de la Venezuela en este 2024?
Alejandro, gracias por la gentileza de invitarme comenzando el año para tu programa. De verdad que como venezolano no siento grandes expectativas positivas. Estoy leyendo recientemente, antes de hablar contigo, un informe del gobierno sobre un presupuesto que aprobaron, donde un inmenso caudal de recursos se destina para el SEBIN, el organismo represor, y en un año electoral. Esto, de alguna manera, me da una mala espina, porque denota que la represión va a seguir siendo el signo, independientemente de que muchos tengamos liberada la esperanza de que pudiera recuperarse la democracia. De verdad que un país con 25 años en picada, en crisis absoluta, y que a estas alturas invierta más recursos en combatir amenazas, que de paso no sabemos a cuáles amenazas se refieren, porque al interno los amenazados son los ciudadanos, los amenazados son los presos políticos, los amenazados son los trabajadores.
José Antonio, te voy a pedir que te muevas un poco, voy a pasar, mientras arreglamos este problema de audio contigo, voy a pasar con Azabache. Fíjate, Azabache, hay poca esperanza, lo está diciendo el colega José Antonio Lares. Yo sé que tú tampoco tienes mucha expectativa de que las cosas vayan a cambiar, pero estoy leyendo aquí en un resumen de noticias de esos venezolanos que nosotros nos acercamos y leemos de periodistas como Alberto Ravel. Dice, termina el resumen de noticias del día de hoy. Venezolanos exigen fecha definitiva de las elecciones y me pregunto, ¿realmente el venezolano quiere elecciones? ¿La solución es elecciones?
Bueno, un abrazo, Ale, gracias por la oportunidad y feliz año para todos, a ti, para todo el equipo. Mira, pensar en la esperanza de las elecciones es no entender el monstruo que es el régimen tirano venezolano. En Venezuela no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. votar en Venezuela es como tirarse en una piscina sin agua. Lamentablemente vemos como la falsa oposición y la tiranía asesina se asocian para impulsar unas elecciones que solo benefician al régimen, lavándose la cara ante el mundo y creando una fantasía, un disfraz de una democracia imperfecta que no existe. No hay posibilidad de cambio si eso no se renueve, si no se limpia la casa, se limpia de la tiranía asesina, se limpia de la falsa oposición, se reinstitucionaliza el país y luego ir a unas elecciones libres, transparentes y todo lo demás. Porque además todos tenemos que entender que la constitución chavista es una constitución hecha a la medida del chavismo, pero además son criminales en el poder que hacen que esa constitución la violen como les da la gana. Ellos ponen las reglas, las quitan, ellos manejan su país porque nos lo robaron todo. Además que dejaron entrar no solamente al régimen cubano, sino a China, Rusia, Irán, Hezbollah, la FARC, el ELN, y el narcotráfico y el terrorismo a nuestro país. O sea, Venezuela hoy es el epicentro del crimen organizado a nivel global. Fíjate que ya no te estoy diciendo ni siquiera regional, sino a nivel global. Si nosotros no entendemos eso, estamos poniendo las esperanzas donde no existen. Aquí se necesita otra cosa, una fuerza mayor.
Azabache, mientras retomamos la entrevista con el profesor José Antonio Lares, el periodista, esta situación que se está viviendo, que además es muy parecida, porque los cambios son tan difíciles producirlos cuando este tipo de gobiernos tiene todo el control. Me remito a donde tú estás viviendo actualmente. Recientemente el triunfo de Javier Milei ha tratado de hacer un cambio y hay una resistencia. Sin embargo, en ese cambio, por lo menos hay una figura que sí quiere o aspira o ha mostrado el interés de devolverle la libertad a su país. Entonces, haciendo la comparación con Venezuela, donde es muy difícil porque el control lo sigue teniendo el oficialismo, que se produzca el cambio, ¿o me equivoco?
Exactamente. Mira, qué buen punto el que acabas de tocar, Ale. Comparar Argentina con Venezuela es una cosa imaginaria, del imaginario colectivo venezolano. En Argentina todavía hay democracia, en Venezuela no hay. Gran problema. Todavía, aunque imperfecta, vamos a decir con huecos, la democracia argentina pudo defender los votos y todavía hay poderes independientes que pueden acompañar la justicia electoral y todo lo demás. Eso no existe en Venezuela. Gracias al trabajo que hizo Milei en primer término desde hace muchísimos años, dando conocimiento en las redes sociales, al factor venezolano, que ha sido un factor importantísimo en la transformación de Argentina. Es la primera vez que siento que un país nos escucha y escucha nuestra historia. Esa sinergia se produjo muy fuerte en este país. Yo vi cómo la gran parte de la sociedad argentina cambió su pensamiento de pensar de que el Estado lo tenía que abrazar, ayudar, no, por favor, no se metan más en mi vida, déjenme pararme en nuestros propios pies, en nuestro futuro, déjenos prosperar, no queremos el pescado, queremos que nos enseñen a pescar y levantarnos a nuestros propios pies y ser libres, la libertad, el valor de la libertad. Entonces, fíjate, aquí cuando ganó Milei, yo siempre he hablado esto porque me parece un punto importantísimo. Yo no entiendo por qué María Corina Machado, siendo líder opositora supuestamente en Venezuela, no creó un hecho político con la toma de posesión de Milei. Aquí vino el presidente de Ucrania a abrazar a Milei para decirle al mundo: señores, estoy en guerra, necesito ayuda. Bueno, aquí no hubo absolutamente nada de Venezuela. Lo único que se oye de Venezuela en el mundo es la selección. A mí me hubiese gustado que María Corina saliera del país y hubiese hecho un hecho político pidiéndole al mundo, en ese momentum que estaba toda a nivel global viendo a Argentina, de decir: mire, señores, no hay democracia en Venezuela, yo estoy metida en esta de las elecciones, pero esto no existe, yo necesito ayuda, necesito que me acompañen los países, las organizaciones internacionales para rescatar la democracia. Eso no se vio. Entonces hay mucha gente que me dice en las redes sociales: pero bueno, Azabache, es que ella no puede salir del país, cosa que yo la pongo en duda porque Guaidó salió y se metió y volvió a entrar y todo lo demás cuando no se podía. Pero vamos a poner el caso de que no pueda salir. ¿Por qué no hizo un hecho político con una pantalla gigante hablándole de que necesitamos la ayuda que se necesita y no unas elecciones? Yo lo que veo es un liderazgo de María Corina negociando con los criminales y además rodeándose de esa falsa oposición que tanto daño nos ha hecho, Al.
Hemos retomado el contacto con el profesor, el periodista José Antonio Lares. Yo le digo profesor porque fue mi primer mentor en esta carrera. José Antonio, ¿es realmente esto que está escribiendo Sabache con el tema de María Corina Machado una utopía? Ir a elecciones, pedirla, que la mayoría de los venezolanos quieren fecha. Escuchábamos también el fin de semana a Juan Guaidó escribiendo lo que necesitamos, una fecha de las elecciones. ¿Esta es la solución para la crisis profunda que vive Venezuela?
Mira, Alejandro, la verdad es que yo cuando oigo hablar de fechas y hablar de procesos, pero sin que haya una verdadera unificación de los distintos sectores opositores, realmente me desaliento. Cuando Guaidó hubo el mismo entusiasmo, el mismo rebulicio, se activaron todas las fuerzas posibles y empezaron a diluirse y aparecieron entonces los alacranes. Yo no sé cómo van a llamar a los que aparezcan ahora distanciándose de María Corina Machado. Algunos le dicen rata, otros le dicen cualquier cosa, pero eso no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es que las organizaciones políticas nuestras están manejadas por muchos improvisados. Ahí no hay políticos de fondo, ahí no hay políticos formados ni con la academia suficiente como para hacer propuestas que sirvan para reinstitucionalizar el país. Yo creo que cuando se habla de la sociedad civil, se está hablando de una manera muy abstracta. La sociedad civil son los sindicatos, la academia, los gremios profesionales. Yo no los he visto movilizarse orgánicamente en función de respaldar a María Corina Machado. Siempre aparece un partido político que tiene un solo líder, por ejemplo. Para mí, esa organización no representa al país ni al grueso de la nación. Yo necesito las organizaciones robustas, y partidos políticos robustos no los tenemos hoy día en Venezuela. Yo creo que el respaldo de María Corina Machado tiene que percibirse en las instituciones en general. Por ejemplo, la empresa privada. La empresa privada ha caído en tal nivel de degradación que en estos días tuviste a alguien que fue presidente del principal organismo empresarial del país cayéndose a puñetazos con otro. Eso demuestra, Alejandro, que los reemplazos políticos y los reemplazos institucionales y gremiales nuestros se fueron al traste todos. Y cuesta mucho armar un movimiento nacional que respalde a María Corina Machado en la forma que corresponde. No obstante, yo la apoyo porque es la única inspiración democrática que hasta ahora se ha visto manifiesta en los últimos tiempos. Pero pasó con Guaidó y pasaría con ella si definitivamente no se logra hilvanar de manera adecuada la conjunción de todas esas fuerzas en común. Y nadie lo está haciendo. Ella misma pareciera que se maneja con cierta timidez y cierto miedo. Lo digo porque respaldo el pronunciamiento que acaba de hacer la señora Sabache, de que ella no ha sabido capitalizar con fuerza, o sea, todo el respaldo de la sociedad civil que se manifestó cuando a ella la escogieron en una primaria. Esa primaria tenían que haber marcado la movilización definitiva y sin regreso a la calle. Y eso no se ha dado. Eventos ocasionales, reuniones en un estado, en otros no. O sea, no hay una aglutinación de voluntades que verdaderamente nos diga que María Corina Machado está despuntando con el éxito que nosotros aspiramos que logre el triunfo en unas elecciones generales. Entonces, frente al manejo inadecuado de esas perspectivas y trabajando solamente con comités de especialistas, no van a unirse con la fuerza que nosotros requerimos, porque estamos hablando de una dictadura que tiene 25 años. Óyeme bien, 25 años. Pero Jiménez tuvo 10 años de dictador y las fuerzas políticas de esa época, adentro y afuera, armaron un voluntariado tal que emplazó a los mismos militares a tener que ceder en reemplazar a su jefe, que era de su propia casta. Y aquí tenemos un híbrido, un gobierno supuestamente cívico no tiene nada. Y tú lo sabes muy bien porque claro, los civilistas que supuestamente están enfrentados con el gobierno, forman parte de un grupo formado en líneas terroristas a través de Cuba, con Fidel Castro y su combo.
Y es una organización criminal, señor Lares, tan profunda. Nosotros hemos hecho reportajes aquí en Martín Noticias precisamente de la penetración, del envío de crudo. La semana pasada hablamos del el 8% de lo que salió de la poca producción que hay en Venezuela, el destino fue Cuba. No, se siguen cumpliendo esta alianza que tienen ambos, pero en esa alianza no hay la posibilidad, Azabache, de tener un respaldo. Ya José Antonio Lares ha como descrito perfectamente lo que es la situación. Hay un liderazgo de María Corina Machado que es respetado por muchos en el caso de lo que representa la figura, pero hay mucho miedo en avanzar y moverse. ¿Por qué? Porque toda la fuerza la tienen incluso no solo el oficialismo, sino parte de la oposición, que ha sido cohabitadora, según señalan también expertos como ustedes, constantemente, en que se permanezca en el poder Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué pasaría? Yo sé que estamos comenzando el año, no hay una fecha. Si ocurre una nueva desilusión electoral, el régimen gana, nuevamente Maduro tiene años para gobernar hasta el 30, reconocido con la comunidad internacional, ¿qué pasará con nuestra gente, tanto dentro como la que se está yendo y las que estamos afuera?
Mira, acabas de dar en un punto súper súper interesante, porque la gente tiene que entender que bajo esa organización criminal que tiene secuestrado el poder de Venezuela, porque no olvidemos que Maduro es la cara visible nada más de un régimen, entonces viendo las capas de Venezuela, que siempre digo, arriba los políticos jugando a la democracia que no existe, el narcotráfico más abajo y más abajo el terrorismo, tenemos una organización criminal. Puedes cambiar el títere de arriba. El títere, o sea, ¿qué te quiero decir con esto? Puede salir Maduro, venir María Corina, salir María Corina, poner a Guaidó, salir Guaidó, poner a Leopoldo López, a quien tú quieras. El títere de arriba siempre va a comulgar con la organización criminal. Por eso es que no hay esperanza en ninguna cuestión electoral. No es una esperanza en absoluto. Cuando nosotros hablamos de esperanza, tenemos que hacer los pasos correctos. Y lamentablemente, yo no veo una oposición genuina con la firme determinación de tomar el poder. No la veo. Veo negociaciones con criminales y mandando mensajes hacia afuera, como que si en Venezuela se puede desarrollar un evento democrático donde no existe la democracia. Ese es un gran problema, Ale.
Y el gran problema que, José Antonio, que se ocurre, pues es un país importante para esta organización que sigue exportando drogas, sigue vinculada al narcotráfico, supuestamente, como hay señalamientos incluso aquí en la justicia estadounidense, sigue permitiendo el trasiego de múltiples negocios para sus aliados terroristas y enemigos de la libertad y de Estados Unidos. Entonces, con instalación de rusos en la isla de Margarita, de iraníes, repito, todo esto ha sido señalado por expertos, por investigaciones periodísticas que lo han revelado. Entonces, ¿Venezuela se convertirá en qué, según el análisis de José Antonio Lares?
Mira, es que el punto crítico aquí está, Alejandro, en que las fuerzas perversas del universo van a nuestros países en busca de recursos inmediatos que les resuelvan sus propios problemas. Y hoy están utilizando una modalidad que verdaderamente impacta, sorprende y de alguna manera desconcierta. Y es que a la par de las inversiones corporativas de algunos países, que en este caso han sobrevenido de la noche a la mañana los rusos, los iraníes y otros tantos, no los norteamericanos, las corporaciones de otros países, primero colocan a las fuerzas terroristas antes que las inversiones que van a hacer. Ahí tiene el caso de Irán. Irán nos lo vendieron como la instancia que recuperaría la industria petrolera en Venezuela, pero primero llegó Hezbollah y se dijo que Hezbollah la representaba a Tareh al-Aissami, y Tareh al-Aissami ha sido señalado de 40.000 corruptelas y al sol de hoy nadie sabe ni dónde está, ni lo enjuician, ni lo citan, ni lo muestran, ni lo llevan a tribunales, ni nada por el estilo. ¿Dónde está esa fuerza peruana escondida y qué trabajo está haciendo? Porque definitivamente tú ves que el fiscal general de la República se ocupa de enjuiciar a un individuo que le da patada a un gato o que le echó agua caliente a un perro, pero no lo has visto ocuparse de un tema tan álgido, tan crítico y de tanta gravedad como el de Tareh al-Aissami. Y por el otro lado tienes a un Maduro que hoy está convirtiendo de nuevo en héroe nacional al otro Saad, al otro Tarek, William, el Saad de este colombiano, que, bueno, no lo han nombrado candidato presidencial de casualidad, pero lo nombraron ministro plenipotenciario. Te podrás imaginarlo. Entonces, frente a un panorama así, de un uso tan arbitrario y caprichoso en la instancia del poder para endiosar a los suyos y malponer a quienes estamos tratando de que el país se reinstitucionalice, definitivamente yo no veo camino posible en lo inmediato, sino que vamos a un país que cada día se hunde más. Y ya quedamos atrapados, como dijo la señora Sabache, en manos de las fuerzas perversas, del narcotráfico, del terrorismo, del tráfico de personas. O sea, los peores vicios hoy y por haber están entronizados en Venezuela, y desde Venezuela se están yendo para otros países. Ahí tienen el tren de Aragua en Chile, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en todos lados. Y ese es el tipo de manejo que están haciendo ellos. Crear perturbaciones permanentes en estos países para que las poblaciones tengan miedo y no se atrevan a reclamar sus verdaderos derechos, ni siquiera a reclamar la libertad, que es un bien fundamental. Entonces, por esa vía, pues definitivamente yo creo que este continente, no solamente Venezuela, este continente, lo están volviendo un estropajo. Así bueno, de sencillo.
Una declaración que no está muy alejada de la percepción que pueda tener uno con los análisis que hace de América Latina completa. A Sabache, ya en los 4 minutos que nos quedan te quiero preguntar algo. Porque hay muchas personas que dentro de Venezuela, nosotros tres estamos fuera, haciendo un análisis de lo que vemos, de lo que leemos, de lo que nos cuentan nuestros amigos y familiares que tenemos todavía dentro de Venezuela, pero la verdad es que estamos lejos. Cuando uno hace, y tú lo decías al principio, que recibes algunas críticas o requerimientos de tus seguidores en tus plataformas, a Sabache Online, por cierto, la pueden seguir allí, y a mí también me lo hacen y me preguntan, ¿pero qué harías tú? Yo te voy a pasar esa pelota a ti, a tu campo. ¿Qué se debería hacer?
Bueno, se debería hacer lo que hacemos todos los comunicadores, porque fíjate, hay una cosa, Ale, y te lo digo rapidito, tenemos la tecnología a nuestro favor. Todos deberíamos estar enfilados en comunicarle al mundo y presionar al mundo y presionar a las organizaciones internacionales que no tenemos democracia. Lo que pasa es que ahora todo el mundo está dentro de Venezuela feliz con unas elecciones y haciendo de alguna manera comunicación realmente ayudando a disfrazarse al régimen. Pero es la decisión equivocada. Y te digo que esa es responsabilidad de nosotros los ciudadanos, porque no somos funcionarios públicos. Nosotros, cada uno de nosotros, no somos de ninguna manera funcionarios públicos. Nosotros como ciudadanos vigilantes y exigentes nos corresponde exigir, presionar, gritar hasta el cansancio, que seamos la piedra en el zapato del mundo hasta encontrar la liberación de Venezuela. Pero si eso no ocurre comunicacionalmente y no nos volvemos una poderosa red comunicacional, estaremos condenando a nuestro país a ser una nueva Cuba.
Ahora, en los 2 minutos que me queda, profesor, José Antonio Lares, quiero hacerle la misma pregunta. A mí, en particular, cuando me hacen ese señalamiento, yo digo resistencia. Resistencia es que voy al automercado y cuando me encuentro con cualquier nacionalidad, cubano, argentino, digo, en mi país se vive una dictadura. Es resisto. No me voy a entregar a decir que Venezuela se ha normalizado, que Venezuela está bien y que vamos a salir vía electoral de la situación. ¿Usted qué hace?
Mira, Alejandro, tú sabes muy bien y te consta que yo tengo 3 años inclusive intentando no ser confrontacionista en una red que se llama Ojo con Eso Televisión, uh-huh. Y sabes el esfuerzo que me ha costado mantenerlo. He logrado, inclusive en este momento, aglutinar aproximadamente 30 personas que están trabajando conmigo en la misma dirección, de sembrar el principio de ciudadanía, de buena gobernanza, de enseñar herramientas y ética para sobrevivir temporalmente hasta que alcancemos la democracia en Venezuela. Pero aún así, con las redes, como dice Sabache, nosotros no hemos logrado cohesionar fuerzas suficientes para que este postulado del bien común y de la lucha democrática cristalice. El problema está en que la gente usa las redes con unos fines más anárquicos que el mismo régimen. Nos dividen y nos califican a nosotros que estamos defendiendo, pero al régimen no nos califica a nadie. Ese es el problema que tenemos. Entonces, nosotros deberíamos tener...
Lo tengo que interrumpir porque se terminó el tiempo, así que le doy 10 segunditos más.
Bueno, no, la idea es que encontremos eco entre todos, sobre todo los comunicadores sociales, para hacer, como dice Sabaño, una gran plataforma en la que posicionemos estos valores, estos principios y estos postulados.
Así es. Gracias, José Antonio Lares, a Sabache, y gracias a toda la audiencia. Yo me despido, soy Alejandro Marcano Santelli. Hasta una próxima oportunidad. Gracias también a Tony Simons y Alejandro Sayas Bazán.
Al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.